Bueno, antes que nada, agradecer que nos hayan permitido compartir la palabra con todas, todos y todo es. Para nosotros es muy importante que se escuche la voz de las compañeras trabajadoras sexuales, de todo lo que sucede en la industria, en el comercio sexual, de cómo son explotadas. Pero antes quisiera hablar cómo surge Brigada Callejera. Brigada Callejera es una organización que ya llevamos 37 años trabajando. Iniciamos con un proyecto de investigación sobre qué era la prostitución en ese tiempo que le llamaban, y fuimos viendo que parte de ese comercio sexual era una estructura que sometía a mujeres para introducirlas en el sexo comercial. Y de esto, pues justamente empezamos a ver que muchas de ellas, en primera instancia, nuestra prioridad era que todas tuvieran salud, tuvieran el acceso a la salud, porque a los servicios que ellas acudían solo les cobraban un dinero para checarles una tarjeta y darles un permiso para seguir trabajando. Y bueno, nosotros dijimos que eso no era salud, eso nada más era un chequeo, y que quien era el, en ese momento, el Estado Lenón era el que les cobraba el dinero por resellarles una tarjeta para que ellas pudieran seguir trabajando. De ahí que creamos el consultorio médico en Ciudad de México, donde tiene todas las herramientas para poder dar una salud de calidad y calidez, donde las compañeras pudieran asistir sin ser juzgadas, sin ser discriminadas, porque en los otros espacios de salud las violentaban e incluso les llegaban a pedir sexo por atenderlas. Entonces vimos que eso no era un proyecto de salud digno para ellas, que tenían que tener un espacio donde pudiera atenderse. Y bueno, fuimos atendiendo esa necesidad. Posteriormente vimos que muchas de las desigualdades que se iban dando en todo lo que tiene que ver con el trabajo sexual es porque no tuvieron ellas acceso ni a salud, ni a educación, ni a poder tener un territorio, porque muchas de ellas, a pesar de que sus familias eran de zonas rurales, ellas no tenían derecho a la tierra por ser mujeres. Por ser mujeres no se les daba el derecho a tener una parcela, solamente a los hombres, y no se les podía heredar por ser mujeres. Entonces ahí también veíamos que era una desigualdad y una brecha que ellas tenían en no poder tener una tierra que las arraigara, donde pudieran trabajar, y por eso tenían que salir a buscar, ¿no? Pero bueno, ya que vimos todas esas necesidades en Brigada Callejera, lo que hacemos es justamente en la capacitación de promotoras de salud, es también promotoras de la educación. Y uno de nuestros lemas es que de cada trabajadora sexual, una promotora de salud. Porque ellas, mejor que nadie, tienen que conocer su cuerpo, al igual que todas las personas, y cuidarlo. Tener una cultura al autocuidado de nuestro cuerpo, que es nuestro territorio. Y bueno, dentro de la educación, pues muchas han terminado su primaria, su secundaria. Y algo que nos ha permitido romper estos esquemas de desigualdad, esquemas estructurales, es que ellas siempre comentan que están por la necesidad de educar a sus hijos, de darles vivienda y demás. Entonces, en este educar es apoyar también con becas para que sus hijos puedan terminar sus estudios, primero ellas que terminen su primaria, su secundaria, su prepa, pero que también den herramientas a sus hijos y la oportunidad de poder seguir adelante, ¿no? Y bueno, en esto vamos a ir cerrando los círculos para que ellas puedan tener acceso a esas desigualdades que se han tenido. Y para esto yo quisiera que abriéramos bien los oídos cuando uno habla de trabajo sexual, porque hay veces que alarma el término, pero lo que tenemos que ver es justamente por qué existe el trabajo sexual, ¿no? Y existe por una desigualdad que nos permea en todos los sentidos, por no tener los derechos cubiertos, como el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, y que por eso muchas mujeres son expulsadas, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo enganchan a estas compañeras? Justamente van a las zonas más pobres, Guerrero, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, donde llegan los hombres en carrazos y les venden una vida supuestamente amorosa, una vida que les va a permitir solventar muchas cosas, y oh sorpresa, las enamoran y después ya las ponen a trabajar en el sexo comercial. Entonces, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que alumbra es luz. Entonces, es estar atentos a esto. Hoy ya ni las enamoran, ya no hace tiempo. El crimen organizado viene operando, y lo que están haciendo es lo que llamamos los levantones, que se acercan en camionetas y cuando ven que una muchacha está bonita, suben, se la llevan, la raptan y después terminan el sexo comercial. Y bueno, esto debemos de tener todos en nuestras comunidades protocolos de seguridad, hacer un mapeo de cuál es mi zona más segura y cuál es la zona más insegura, ¿no? Entonces, en las zonas más seguras siempre tenemos que tener aliados, una amiga, un amigo, familiares o la propia comunidad. Aquí, por ejemplo, ustedes tienen un protocolo excelente porque ya están organizados, pero en otras comunidades desafortunadamente no es así. En otras comunidades sobreviven y lo hacen de manera solos, porque al Estado o al gobierno les conviene que así sea. Entre más dispersos estemos, entre más peleados estemos, para ellos es más fácil penetrar y golpear. Entonces, en estos territorios, pues ustedes ya tienen un avance de poder parar y frenar algunas cosas, ¿no? Como la trata de personas con fines sexuales, la trata de personas con fines de explotación para el narcotráfico, pero en muchas zonas cercanas a ustedes no. Y al igual estamos en la ciudad, donde están operando y están siendo muy drásticos con todas las familias, ¿no? Con los negocios, con la economía. Entonces es algo que no debemos de permitir, que se sigan, creciendo estos seres que son parte del poder. Lo que no puede hacer el poder de manera legal, lo está haciendo estas personas que finalmente hoy sabemos que son parte de, porque tienen sus empresas para lavar dinero, tienen sus empresas para legalizar algunas cosas, ¿no? Entonces no puede ir separado del poder. Y como Brigada Callejera también nos hemos enfrentado a que cuando nosotros hacemos una denuncia, siempre hay alguien del Estado, del gobierno, que está detrás de la industria sexual. Un ministerio, un fiscal, un delegado. Entonces, es bien importante siempre, pues, abrir los ojos, ¿no? Y solidarizarnos con las personas que están ahí. Para esto también, incluso cuando nosotros hacemos parte de las redes comunitarias, para el rescate de la trata siempre es con personas que incluso no tienen nada que ver con el gobierno, porque las veces que lo hemos hecho junto al gobierno, cuando llegamos ya no está la persona para rescatarlo. Entonces siempre tiene que haber gente solidaria que esté dispuesta a poner el cuerpo para que un rescate llegue a buen fin, ¿no? Que se pueda llegar por la compañera, incluso cuando está sometida con los hijos, pues ver la manera de que esté el hijo en esos momentos para que se haga el rescate conjunto, la compañera y el hijo, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que hace Brigada. Brigada, nuestro interés justamente es todo lo que tiene que ver con la salud comunitaria, que nos ha permitido llegar a muchas zonas donde se requiere que tengamos una información adecuada de lo que es la salud sexual y reproductiva, porque por ese medio, cuando no estamos bien informadas, la industria sexual penetra más rápido porque engancha a las personas. Entonces, en la medida que estemos informados en una buena salud sexual y reproductiva, vamos a tener herramientas de no engancharnos tan fácil para caer en esas redes, ¿no? Y nosotros como Brigada tenemos una marca de condones, que es la marca de condones Encanto, que nos ha permitido financiar muchos proyectos de salud. Y bueno, la pregunta que hacían o que hacen es, ¿y eso entonces de qué sirve para romper el capital? Lo que nos ha permitido o lo que nosotros hemos hecho es justamente que las compañeras que están en el sexo comercial se organicen en cooperativas, colectivos o como individuas, pero que dejen de dar dinero a las madrotas, a los padrotes y al propio gobierno, que luego pasa y les cobra su cuota, para que ellas sean libres y el dinero que ellas puedan obtener de su trabajo sea el 100% para ellas, ¿no? Entonces, en la medida que se vayan liberando de todos estos entes de la industria sexual, permite que ellas tengan un avance para no estar al 100% en el comercio sexual. Entonces, a todas las personas que hoy nos acompañan, les hacemos un llamado como Brigada Callejera, que no cerremos los ojos cuando veamos que alguien necesita apoyo, porque justamente en esos pequeños detalles es cuando alguien puede ser intervenida en el momento justo. Mucho hablamos a veces de liberación, mucho hablamos de solidaridad, mucho a veces hablamos de que no haya violencia de género, pero a veces lo tenemos y lo miramos y lo permitimos. Entonces, justamente el llamado es para que eso no siga sucediendo y muchas compañeras se vean arropadas dentro de la comunidad, de la familia, y no lleguen al comercio sexual, ¿no? Le paso la palabra a Elvira.
Pues buenas tardes a todas, todos y todes. Para nosotras es un gran gusto estar en esta mesa, porque el compartir y el trabajar en común nos ha hecho estar aquí, vivas, y también hacer todo lo que realizamos en la organización. En nuestra organización ya tenemos 37 años de lucha. Surgimos a partir de la primer pandemia que nos tocó, que fue la de VIH, por eso nos llamamos Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez. Elisa Martínez fue una compañera trabajadora sexual que todos sus derechos fueron violados. Fue la primera que nos tocó, que perdió la vida por SIDA y que en ese momento pues no había medicamento gratuito, pero que mucha gente nos organizamos para que ahorita en este momento hay antirretrovirales gratis. Aunque estamos a un paso, yo creo que de perder toda esa lucha, porque ya vimos cómo han quitado recursos a la salud, pero que también a las enfermedades terminales o crónicas como el cáncer, pues ya vimos cuántos niños y niñas no han muerto, ¿verdad? Creo que nos ha tocado estarlo viviendo cotidianamente. Para Brigada Callejera fue el primer impacto el ver a muchas compañeras que ejercían el trabajo sexual y que no usaban esto, un condón. porque en ese entonces era un lujo usar un condón. Si cobraban 50 pesos y un condón costaba 50 pesos, lógico que era un lujo, ¿verdad? No podían. Y el Estado les obligaba a cargar una tarjeta de control sanitaria que se las vendía, que las mandaba a laboratorios privados donde les cobraban mucho dinero para hacer las pruebas de VIH y de sífilis. Por eso nosotros andamos por todos lados haciendo pruebas, porque la salud es la vida, no debe de ser una mercancía. Eso nos ha costado pues mucho trabajo a nosotras. Tenemos dos centros comunitarios y dos clínicas de salud, una en la Merced, que se dice que es la zona más grande de Latinoamérica de trabajo sexual, y otra en Tapachula, donde miles y miles de migrantes entran, y donde el 75% de las compañeras pues son mujeres, un 5% son varones los que ejercen el trabajo sexual, y un 20% son compañeras transgénero. Díganme si no es un asunto de género. Entonces, tenemos que seguir reforzando a las compañeras que sepan que la sexualidad, pues tenemos que hablar, porque a muchas las engañan con enamorarlas, con prometerles empleos bien remunerados o con un supuesto casamiento, que no hay tal. Más bien las engañan para meterlas a esto, y por eso también nosotras manejamos mucho lo que es la prevención de trata. Aquí sí quiero decirles, porque he escuchado muchos comentarios, que el trabajo sexual no es trabajo. Perdón, si tú vives de algo, ¿es trabajo o no es trabajo? Es un trabajo. Y por eso ganamos una sentencia que es la 112/2013, donde se reconoció el trabajo sexual como no asalariado. Se llevaron en esa época a 95 compañeras detenidas, robadas, violadas por las autoridades, donde dijeron que todas eran víctimas de trata. Y dijimos, oh, son víctimas del sistema capitalista. Porque el no dar empleos bien remunerados, pues lógico que las personas tienen que buscar cómo sobrevivir. Esto nos costó encarcelamiento, compañeras, compañeros, detenciones y asesinatos de nuestras propias compañeras, pues que no es nada más denunciar. Yo veo que habla mucha gente y bien bonito, pero la batalla es en la calle, la batalla es donde uno está, y es ahí donde nos ha costado muchas cosas, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Como Brigada Callejera ayudamos a formar la Red Mexicana de Trabajo Sexual, que estamos en 28 estados de la República Mexicana. Si hay 800,000 trabajadoras en México sexuales, imagínense cuántas cosas no hay, que tenemos que seguirnos organizando. Lo que sí les quiero decir, que también hay que estar muy pendientes, en el norte de nuestro país, que está el vecino país, Estados Unidos, que como chinga, ¿verdad? El mayor narcotraficante, el mayor tratante de personas, no solamente con fines sexuales, sino laborales. Pero sin embargo, cuando quieren atacar, atacan a nuestro país, ¿no? Aquí también lo que hemos hecho con la organización es hacer un plan de trabajo. A mí me gustaría que levante la mano como las organizaciones o colectivos o grupos, si tienen un plan de trabajo a 25 años. Levante la mano, por favor. Brigada Callejera lo tenemos. Felicidades, Magdalena. Porque creo que las personas y los grupos que hemos sido muy violentados, nos tenemos que ir preparando cada vez más. Brigada Callejera ya este año cumple 18 años con ese plan de trabajo. Cambió un poco a partir de que vino la pandemia del COVID-19. ¿Por qué? Porque fue otra pandemia que nos tocó, así como la del VIH, que tiene 40 años, que nos arrebató a muchas compañeras porque no se podían pagar los antirretrovirales. Pues la pandemia del COVID también mostró, no solamente en México, sino a nivel mundial, toda esa crisis del sistema de salud, que solamente es para quien tiene dinero. Lo han visto como una mercancía y no como la vida misma. Tal vez por eso Brigada Callejera somos pues muy humanitarias, y a donde quieran que vayamos estamos haciendo cuestiones de salud, porque la gente que tiene dinero pues puede ir a un doctor, puede ir a un hospital, pero la gente que no tenemos, y aquí también, compañera, les hago una invitación a que acudan a nuestras clínicas, porque como luchadoras sociales, levante la mano quien tiene seguro social. O un sistema de salud que pueda cubrirnos. No la tenemos, ¿sí? Sin embargo, en estos lugares lo que hacemos, fíjense, es una salud integral. Damos consulta general, ginecológica, de planificación familiar, pero también obligamos al Estado a que atienda a nuestras compañeras cuando tienen enfermedades crónicas o ya de vida, ¿no? Cuando llega el COVID, murieron 150 compañeras. ¿De esto alguien había escuchado algo? Calladito el gobierno. Yo le escupiría la cara a Hugo-Gatell, que ahorita ya ve que hasta lo nombraron como el responsable de salud a nivel de México, en la Organización Mundial de la Salud. ¿Pero qué nos decían cuando llegó el COVID? Cúbrete la boca, sana distancia y quédate en tu casa. Brigada Callejera, como de costumbre, no obedeció, porque vimos cómo a nuestras compañeras le cerraron su fuente de trabajo, que fueron sus hoteles donde ellas trabajaban. No cerraron hoteles de 5 estrellas, cerraron sus hoteles. Sin embargo, pasaban los días, los años, y no había para comer. Hicimos un campamento, un comedor popular, y pues ahí perdieron la vida muchas compañeras porque no veíamos respuesta. Quien conoció a Jaime, que fue uno de los fundadores de la organización, Jaime Alberto Montejo, él pierde la vida el 5 de mayo del 2020. Pero no nos quedamos sentadas esperando a ver qué pasaba. Yo creo que la lucha es esa, compañeros. Y que se calle uno, por eso nos cubrían el pinche de la boca con el cubrebocas. Que sana distancia para quedarte en tu casa. Y no, creo que la gente que no teníamos un trabajo remunerado como ellos, pues nos quedamos en la calle donde se trabajaba, donde se vivía, ¿no? Ahí también pronto vamos a hacer un libro donde vamos a hablar lo que sucedió en la pandemia del COVID, porque fueron situaciones muy complicadas. Y como les decía, en la sentencia 112 diagonal 2013, pues nos amparamos, no sé si conozcan a la abogada Bárbara Zamora, fue una abogada que no se vendió, no se rindió y no claudicó, que fue amenazada al igual que nosotras, pero que dimos la batalla y ganamos esa sentencia. Esa sentencia donde dice, gobierno fracasó, porque no les pudimos dar acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a tener empleos bien remunerados. Sin embargo, con este reconocimiento fue un gran logro, porque fue en un momento donde hicieron ellos unas leyes para chingar, donde decían que todo era trata. Y no, hay que tener bien identificado que trabajo sexual es una cosa y trata es otra. Y hay que chingarse a los tratantes, sí, pero hay que dar derechos y garantías a quien está ahí. También otra de las situaciones que vimos con esta sentencia, que dijimos, pues sí, así sea, una persona que decida ejercer el trabajo sexual tiene los derechos. ¿Y qué pasó también con esta sentencia? Pues ya no pudieron hacer más redadas, porque antes las compañeras se quedaban detenidas 15 días, porque según era una falta administrativa, como si orinaras, como si te orinaras, tomaras en la vía pública o te drogaras o te pelearas. Pero ¿qué pasó? Al ser reconocido, pues ya se vuelve anticonstitucional ese artículo 24, fracción 7 de la Ley de Cultura Cívica, y donde a las compañeras, mientras alguien que orinaba en la vía pública le cobraban 50 pesos y tenía un arresto de 36 horas, a ellas eran 15 días encerradas y 1.500 pesos. Eso fue otra lucha que ganamos, compañeras, que no ha sido fácil, pero también ganamos otra, que fue la del control sanitario. ¿Saben que al gobierno no le interesa la salud de las compañeras? Aquí mismo en Chiapas, en la zona galáctica, en Tuxtla Gutiérrez, Quien está controlando la zona galáctica es el presidente municipal, que ya está sido acusado de la delincuencia organizada. Salud municipal, un profesor, un director que era de la preparatoria 1, con su hijo que era un ministerio público. Pues toda la mafia del sistema. Entonces, aquí también hemos denunciado no solamente ante Ministerio Público, sino a medios de comunicación, lo que se vive cotidianamente. Esa lucha fue una lucha no de un año, ni de dos años. Fueron 20 años para echar abajo ese control sanitario, y que todavía en algunos estados sigue habiendo esa, pero que vamos a tumbarla. Así como decimos, en dos estados ya está reconocido el trabajo sexual como no asalariado, que es en la Ciudad de México y en Mérida, pero quisiéramos que se reconociera en todo México, pero también que se ataque a esos tratantes que hay. Esa fue otra lucha, y otra lucha es que tenemos nuestra propia marca de condones, que se llama Encanto. Pues qué mejor romperle al monopolio, ¿verdad? Al capitalismo, porque tener una marca propia, que es de la organización, no fue fácil. ¿Y saben cuándo surgió esta marca? En 1995. El EZLN surge en 1994, y cuando conocimos la experiencia dijimos, ¡ay, cabrón! Tienen sus clínicas de salud, sus escuelas, sus cooperativas de café, de artesanías. ¡Claro que se puede! Y empezamos a ver, y decían las compañeras, oye, ¿y por qué no le ponemos un nombre que a nosotros nos guste? Y bueno, fueron 20 nombres los que participaron, y gana Encanto. Porque no es lo mismo decir, pues usamos un condón, a decir, usamos un Encanto. Los colores de lucha, el negro y el rojo, que son de huelga, de protesta. Pero también el símbolo mundial de lucha contra el SIDA, que es la lazadita, ¿verdad? Esto a nivel mundial se sabe. Me quiero, me protejo, pero también voy a proteger a toda la gente con la que voy a tener las relaciones sexuales. Es un condón que ha sacado excelente en los estudios de calidad de Profeco. Alguien se lo llevó a esa institución para chingarnos, pero oh, sorpresa, sacó excelente, porque no íbamos a pagar por un condón de mala calidad, y costando un peso en ese entonces, en 1995, mientras los condones estaban a 90, a 100 pesos. ¿Es o no un asunto de tumbar el capitalismo, compañeras? ¿Sí? Y aparte, lo más chingón, que muchas de nuestras compañeras, que son las propias consumidoras, pues ya no están comprando de otras marcas, y lo poco que se recauda, hay una ganancia de 5 centavos por cada condón. Y es que nos ayuda a financiar las dos clínicas de salud que tenemos. ¿Quién conoce nuestras clínicas de la Merced? ¿Qué te parecen?
Bellas.
Bonitas, limpias, un trato digno. Ajá. Y bueno, son clínicas ya de segundo nivel, porque tenemos colposcopio, ultrasonido, electrocardiograma, para hacer cirugías de virus de papiloma humano. Pero también tenemos tres doctoras especialistas aquí en la Ciudad de México, y una en Tapachula. O sea, no es nada más dar una salud por dar, sino digna y de calidad. ¿Qué pasa? Si llega la mayoría de la gente que no tiene para comprar el medicamento, pues de nada va a servir que le diga, ¿tienes esto? Y a ver cómo le haces. O muchas veces le dan una receta y no tiene para comprar el medicamento. En Brigada Callejera sí nos comprometemos a dar la atención, a dar el medicamento, y también obligar al Estado a que si necesita una cirugía o una atención de tercer nivel, que ya son hospitales más grandes, que la atiendan. ¿Por qué? Porque nosotras pagamos o no pagamos impuestos. Claro que sí. Entonces, este condón, Encanto, así como lo ven, ha salvado un montón de vidas. No solamente de México, hemos apoyado a otros países, de compañeras que también, pues en África, no sé si sepan, pero a veces hasta lavan los condones y los vuelven a usar. De verdad que hay países todavía más mal económicamente, ¿no? ¿Y qué pasa con Encanto también? Pues aquí, en la pandemia del COVID, donamos el 75% de la producción. 75 es un montón, ¿verdad? Encanto surgió para salvar vidas, pero en la pandemia del COVID, ¿gobierno qué hizo? En los hospitales, según AMASA, tenían COVID, pues ni es cierto, ¿verdad? Y dejaron de circular condones, porque también cierran las fronteras y muchos condones que venden en las farmacias vienen de otros países y pues no había. Entonces, en ese momento dijimos, va, se los entregamos a las compañeras y es un grito de solidaridad que venimos a hacer. Salvemos a Encanto. Encanto está a punto de morir porque pues con un 25 para poder comprar no lo tenemos. Ese 75% nos ha costado mucho, pero si Encanto muere, pues lo más seguro es que nuestras clínicas ya no van a poder hacer lo mismo que antes, ¿no? Entonces aquí van a estar mis compañeros con condones, quien quiera ser solidaria y solidario, pues ahí aportar cualquier moneda. De hecho, estuvimos haciendo pruebas de VIH, juntando dinero también para la clínica que se está formando con unas pastillas que trajimos de VID y juntamos 1,700 pesos para el quirófano. Entonces así es la solidaridad, de a poco en poco se va haciendo mucho, ¿no? Y que la salud no debe de estar en manos del Estado, debe de estar en manos de cada una de nosotras, porque la salud es la vida misma, ¿no? Entonces, pues, yo me quedaría aquí con esto. Trajimos unos cómics, porque también a veces la gente no es que le guste leer mucho, los invito que de verdad, todos los días, aunque sea de una página en una página, hay que leer y hay que discutir. Nosotras tenemos también nuestro periódico que se llama Noticalle. Cada lunes nos reunimos para ver los temas que vamos a tratar y sale el periódico cada mes. No solamente temas que tienen que ver con México o con el trabajo sexual, sino de otros movimientos sociales y de otros países. Acabamos de hacer el 22 de julio nuestro 28 encuentro de la Red Mexicana de Trabajo Sexual y tres denuncias más fuertes que hubo es el cobro de derecho de piso del narcotráfico, que ya he escuchado que también en otros países está difícil, el de cómo la policía extorsiona a las compañeras, el aumento de los feminicidios y los transfeminicidios en las compañeras trabajadoras sexuales. Entonces, yo las invitaría también que cuando hablemos de sexualidad, no, la sexualidad no es mala. La sexualidad es algo que está dentro de nosotras. Ajá. Y que hay que también que hablar, porque si no educamos a nuestras hijas, hijos, para que tengan una sexualidad responsable, amorosa, pues va a seguir habiendo mucha violencia hacia nosotras mismas, ¿no? Y que también, pues, todo lo que tiene que ver con la salud, pues las invitamos. Pueden ir a nuestro consultorio, está en Corregidora 115, despacho 204, en la Colonia Centro, y también en Tapachula, en la frontera sureste, en la Cuarta Avenida Norte, número 29. Entonces, pues, para nosotros es un gusto estar aquí y voy a gritar dos consignas y luego le doy el micrófono a mi compañera. ¡Respeto total al trabajo sexual! ¡Respeto total al trabajo sexual! Y otra consigna es ¿de quién es la calle?
¡De quién no trabaja!
¡No se escucha! ¿De quién es la calle?
¡De quién no trabaja!
Así es, como decía nuestro comandante Emiliano Zapata, la tierra es de quien la trabaja y nosotras decimos la esquina es de quien la trabaja. Gracias.
Bueno, después de esta prendida de Elvira, nosotros también les queríamos compartir la violencia de género que se vive en el mundo laboral del trabajo sexual. En una pequeña investigación que realizamos con compañeras de 14 países, donde participaron 114 compañeras, justamente donde les preguntábamos de cuáles violencias habían sufrido, lo que nos sorprendió es que de 30 indicadores de violencia que se verificaron en esa encuesta, de esas 30 violencias, 22 las ejercía el Estado. Entonces, cuando uno dice hay que arroparnos en la policía, hay que arroparnos en la gente que busca la, o que se supone que tiene que impartir la justicia, ¿cómo nos podemos acercar a ello si ellos son los que están violentando? Entonces, rápidamente les voy a compartir cuáles son esas violencias de que las compañeras compartían. Y una era que les vendían los condones gratuitos del sector salud, que tienen que ser justamente como lo dice, gratuitos, y que propio personal, a veces incluso con las batas de, o sea, con su uniforme, iban y se los vendían a los hoteles o los lugares de trabajo. Entonces, un insumo para ellas que tiene que ser de primera necesidad, se los vendían, y no tan baratos, a veces hasta 10 pesos por condón, cuando es un delito federal vender los condones gratuitos. Otro indicador de violencia era que les quitaban la patria potestad por ser trabajadoras sexuales. Entonces, una de las dependencias que cuida los derechos de la niñez aquí en Ciudad de México es el DIF. El DIF, que es una instancia que tiene que velar por los derechos del niño, los propios padrotes o los representantes de la industria sexual luego llegan a tener acuerdos incluso con estas instituciones para amedrentar a las compañeras y no regresarles a los hijos solo por dedicarse al trabajo sexual, cuando son ellas quien cuidan cada día el crecimiento pues de sus hijos. Otra violencia que nosotros veíamos es que, o que ellas reportaban, es que cuando ellas estaban trabajando llegaba siempre alguien representante de la ley a quererles cobrar dinero por estar paradas en la esquina. Entonces, ya sean los patrulleros o los propios representantes de las alcaldías que llegaban en camionetas, que donde les decían que si no les aportaban un dinero las iban a llevar presas, ¿no? Otra de las violencias que encontramos es que incluso desde el propio seno familiar las llegaban a expulsar por saber que se dedicaban al trabajo sexual. Siendo que algunas de ellas incluso lo hacían por ayudar por alguna enfermedad de algún hermano, de algún padre, que con un sueldo mínimo no podía garantizar esa salud, ¿no? Entonces, a veces somos de esa doble moral que por un lado a veces reprimimos, pero que por otra la avalamos, ¿no? Entonces, justo esas violencias que se ejercen dentro de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una mujer, a nosotros nos interesa que no lo reproduzcamos, ¿sí? Que no se reproduzca, porque finalmente ellas son unas guerreras. El hecho de que alguien salga del seno familiar y diga no estoy de acuerdo con que me viole mi padre, con que me viole mi tío, etcétera, etcétera, y diga hoy me voy de esta familia, no es nada fácil. Entonces ahí rompen ellas un esquema donde finalmente en la calle nunca van a encontrar a alguien que las arrope de manera adecuada. Siempre la industria sexual está esperando cuando alguien es expulsado, ¿no? O cuando alguien se siente incomprendido. Y de ahí que nacen muchas de nuestras historietas para trabajar la prevención, como el tigre floral, por ejemplo, que es un tigre que le gustan las flores, que le gusta pintarse los labios con las flores, que le gusta bailar. Cuando los estereotipos de un tigre es ser agresivo, que le guste la carne, que le gusten otros patrones de poderse, de su vida, de ser como un tigre, ¿no? Pero en la medida de que este tigre es diferente, a veces no es comprendido y es discriminado incluso desde el seno familiar, se va a la calle y llega a las redes de la industria sexual, ¿no? Y como esta historia, dentro de nuestras 18 historietas que tenemos para trabajar la prevención de trata de personas, son historias reales que se convierten en historietas para que se refleje de cómo no caer justamente en las redes de la industria sexual, ¿no? Entonces, a veces aceptamos el abrazo equivocado de alguien que nos dice que nos quiere, que nos va a proteger, pero sigamos teniendo la comunicación en la familia, sigamos compartiendo lo que nos está sucediendo con alguien cercano para que no caigamos justamente en esas redes, ¿no? Y también aquí hago un llamado a la solidaridad de mujer a mujer, que cuando hay una solidaridad entre mujeres, tiene un peso importante para que muchas compañeras no lleguen a la industria sexual. Entonces, es importante la solidaridad de mujer a mujer, la escucha, el no juzgar, el hecho de que alguna mujer se alegre, que le guste ser diferente, no significa que sea una loca, no significa que quiera otras cosas. Significa que esa mujer está dispuesta a disfrutar su libertad y su quehacer como ella lo quiera. Y eso lo tenemos que seguir fomentando para que haya más mujeres que sean libertarias, libertarias en todos los sentidos y que no caigan en la industria sexual. Entonces, muchas de las violencias de género justamente las traemos en nuestras entrañas porque así fuimos educadas. Pero no esperemos a que nadie transforme esto, sino empecemos por nosotras mismas para transformar el entorno. Nosotros, como ustedes que han hecho su ley revolucionaria de sus 12 puntitos de cómo quieren, cuándo quieren casarse, con qué tiempo quieren tener a su pareja, con qué espacios quieren atender a sus hijos, yo creo que eso es fundamental, porque en otras comunidades que no están organizadas todavía se da el hecho de que las intercambien por mercancías. Si el patrón o la persona de aquella finca tiene tierras y tiene animalitos y le dice al señor: te voy a dar unos animalitos, pero me vas a tener que dar a la Juanita, a la Chanita. Eso no lo debemos de permitir, porque eso es venta de... Y en algunas le llaman, en algunas partes le llaman usos y costumbres, y yo quiero que finalmente aprendamos a desaprender muchas cosas que nos han inculcado, porque eso sería la transformación de que muchas compañeras y compañeros no caigan en las redes del trabajo sexual, que se vaya eliminando la violencia de género, no tan solo en el mundo laboral del trabajo sexual, sino cuando nosotros vamos a dar esa plática a otras comunidades, justamente encaminada a lo que es el trabajo sexual, dicen: pero si nosotros sufrimos muchas de las violencias de las que ustedes están hablando. Entonces, esa solidaridad de mujeres a mujeres y de, ya cuando estamos organizados, de compañeras, compañeros y compañeroas, nos va a ayudar a transformar de manera real y romper estructuras de violencia, no tan solo del capitalismo, también del socialismo, también del comunismo, que ahí también se da la violencia de género, y lo que estamos aprendiendo es construir cosas diferentes, pues construyamos esas otras cosas diferentes. Y me gustaría leerles un pequeño parrafito del comunicado del 28 Encuentro Nacional de Trabajo Sexual. Solo es una probadita. Dice: 28 Encuentro Nacional de la Red Mexicana de Trabajo Sexual. Información jurídica. No se puede concebir la lucha de las trabajadoras sexuales en la calle en la implementación de derechos que se han arrebatado, sin hablar de la Red Mexicana de Trabajo Sexual. Reconocer que hay una visión clara, proletaria, comunitaria, que va empujando a la organización con trabajadoras sexuales, es entender los avances de derechos que siguen abriendo camino para que sea una realidad el reconocimiento a nivel federal del trabajo sexual. Por otro lado, los grupos políticos han utilizado a mujeres transexuales y comunidad gay para exigir en pro de bancadas políticas necesidades específicas que hemos documentado como dos factores mayores: el número de votos y el lleno de eventos masivos a pláticas para gestionar botines políticos. Exigir para ayudar la presentación de credencial de elector, exigir la copia de comprobante de domicilio de ellas y de 5 personas más con su copia del INE, que si deseas ser parte de algún programa de gobierno, exigir que llenen salones de 100 personas o más para actividades que no son programadas para ella, solo para llenar el evento, para la condición de estar hasta el final, para la entrega de su ayuda, consistente en una despensa. Favores personales para mover puntos históricos de trabajo sexual. Gestionar procesos con el objetivo de desarticular trabajo comunitario de base como la encuesta del trabajo sexual que hace la COPRED. Exigir presentarse a talleres de manera semanal o mensual para que se les otorgue una despensa o una ayuda. Exigir que llenen camionetas de compañeras para eventos públicos por 300 pesos por persona. En estos últimos 10 años podemos señalar a pésimos políticos que han tenido como escalón el trabajo sexual para un beneficio personal. Y ahí podemos mencionar muchos nombres, como Temístocles, como José Luis Rodríguez, como María Clemente, la diputada de la diversidad, Mario Zamora, y bueno, otros nombres. Y con alguien que tuvimos un enfrentamiento fuerte en la pandemia, que es la licenciada Ixchel Iralia Anguiano Castrejón. Con el licenciado Ulises Pineda, que se ha ido siendo un representante de la autoridad, se ha ido a otros países a hablar sobre los derechos de las trabajadoras sexuales cuando es él quien los pisotea. La lista es larga. Hablar de trabajo sexual es hablar de un término en el mundo del derecho que implica la reivindicación de una identidad laboral, respaldando el reclamo por derechos básicos que incluyen garantías de integridad física y acceso a la salud. Derechos básicos de un trabajador como una jubilación. Durante muchas décadas, las historias sobre prostitución estuvieron más próximas de la historia cultural y social de la ciudad, de la sexualidad y del control social, que de la historia del trabajo propiamente. Sin embargo, ya en el 80, en el estudio pionero que se realizó, revisó la mirada victimizante sobre las prostitutas victorianas, hasta entonces predominante en la historiografía y el sentido común. Contamos con una historia de las políticas públicas sobre la prostitución, y hasta ahí le voy a decir, porque finalmente siempre hacemos apologías de algo que no nos gusta o de algo que incomoda, pero el trabajo sexual es una realidad que tenemos que ver, y como brigada callejera no nos gusta que la gente tenga que ofertar un servicio sexual por necesidad. Nos gustaría que las estructuras socioeconómicas fueran diferentes, que todos tuviéramos derechos para otras cosas, y la pregunta es, ¿Y qué hacemos hoy con las compañeras que no tienen esa capacidad económica, que no tienen esa capacidad de estudio y que hoy sobreviven del trabajo sexual? Entonces, es un llamado para todos que no cerremos los ojos, que estemos alertas a que nadie cercano caiga en las redes de la industria sexual, pero que sí demos una batalla fuerte a la trata de personas. Nadie tiene que estar obligada ejerciendo un comercio sexual mientras ella no esté de acuerdo. Nadie tiene que vivir del cuerpo de alguien, y eso implica a familiares, a madrotas, a padrotes y al propio Estado. Entonces, es un llamado para verificar qué estamos haciendo con esta sociedad, y que eso es parte de romper estructuras del capitalismo. Y por eso hoy hago un llamado a que todas y todos tomemos un tacón y hagamos más grande la grieta del capitalismo, para que ellas sean libres.
Y bueno, ya para terminar, en esta investigación de los 30 indicadores de violencia de género en el mundo laboral del trabajo sexual, fíjense nada más, el 73% denunció que fue víctima de violencia por un funcionario público. Que alguien me explique cómo vamos a acabar con esta violencia cuando es el Estado el que ejerce esa violencia. Por más que sea una mujer la presidenta y que dice que llegamos todas, nosotras decimos no llegamos todas, ni queremos llegar a ese puesto. Pero sí queremos que respeten nuestros derechos, ¿sí? Entonces también con las compañeras migrantes, que muchas tienen sus hijos en México y dicen que no las pueden dar su regularización o registrar porque la compañera no está legal en el país, y decimos, shh, shh, shh. Si naces en México, ¿qué eres?
Ciudadana del mundo.
Sí, mexicana, mexicano. Por más que ellos digan, y perdón, no son ilegales, nadie es ilegal, porque todas tienen su documento de su país, y nadie migra porque quiera. Habrá poquitos, pero la gran mayoría es por desplazamiento, no solamente económico, sino por toda la violencia que se está viviendo ya en todo el mundo, compañeras y compañeros. Por eso decimos, el capitalismo va a caer. Y muchas gracias. Y también el patriarcado.